de este a oeste. Información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
Escuchen la voz de Omar.
Yo he salido de la casa. Era pequeño. Cuando me llegaron mi lija, he ido directamente para el puerto. Con unos niños que lo conozco. He ido con ellos. He llevado 9 meses intentando colarme. Y nada. Algunos tenían suerte de ser colado. Y yo me he quedado aquí.
Omar es un chico que permanece atrapado en Melilla. Su historia es similar a la de cientos, a la de miles de jóvenes que se ven sitiados por la burocracia de un país que les da la espalda y les impide continuar su camino hacia el futuro que desean o necesitan. Su desgracia, venir del sur, porque en esa dirección las fronteras siempre son más altas e infranqueables. Su relato es uno de los que componen el proyecto Personas que se mueven, de la ONG Médicos del Mundo. Un recorrido por las experiencias de algunas personas que en un momento de su vida decidieron o tuvieron que emprender viaje sin saber si habría retorno. Otra de las voces, la del psiquiatra Nabil Sayeb Ahmad, recuerda que esa es simplemente la historia de la humanidad y que desde que hay civilización la gente ha ido migrando. Hoy queremos conocer más de este precioso y original trabajo y lo hacemos con dos voces, Carolina Alonso, integrante de Médicos del Mundo, y Patricia Simón, compañera periodista. A las dos, bienvenidas a la Onda Local de Andalucía.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, Patricia Simón, ¿qué nos muestra Personas que se mueven?
Pues Personas que se mueven es un viaje que parte de Turquía y que llega hasta el corazón de una de nuestras ciudades, del Estado español, que podría ser cualquiera de ellas, y en las que vamos conociendo en primera persona las historias de estas personas que se mueven, personas migrantes, personas que buscan refugio, y también esas personas que cada día luchan por los derechos humanos y fundamentales de las personas a las que les estamos negando una vida digna con las políticas de extranjería y de cierre de fronteras.
Carolina Alonso, pero esta no es una historia de víctimas, ¿no?
No, para nada. Algo muy bonito de esta campaña de Personas que se mueven es que queríamos poner el foco en la fortaleza de estas personas. Queríamos poner el foco en que son personas resilientes, en que son historias de superación y no queremos verlas como víctimas, sino como personas que están trabajando y luchando por unas mejores condiciones de vida. Como bien señala Nabil Sayeb, como se ha hecho siempre, es la historia de la humanidad.
Patricia Simón, este es un trabajo que nos ofrece esos testimonios, los estamos escuchando mucho en los últimos meses, pero este trabajo nos ofrece una mirada muy original, por lo menos el formato lo es. Cuéntanos, para la gente que no lo ha visto todavía, que ahora entrará en internet, ¿cómo es?
Pues se van a encontrar con un viaje que reproducimos a través de ilustraciones preciosas que van reproduciendo esos escenarios desde el cruce que lleva en barcazas a Grecia. Ahí pasamos a Melilla y conocemos la realidad de esta ciudad que es nuestro punto negro, ¿no? Donde, uh-huh, donde más violaciones sistemáticas, donde no existe un Estado de Derecho, como hemos hablado en otras ocasiones. De ahí cruzamos hacia Almería, donde vemos cuáles son las condiciones de vida y de trabajo en las que pues esas personas que cultivan los alimentos que llegan a nuestra mesa pues están trabajando en condiciones de casi esclavitud. Conocemos su vida cotidiana, dónde viven y cómo tienen que hacer frente a todas esas dificultades de empobrecimiento y de injusticia. Y de ahí pasamos a una ciudad, que como decía puede ser cualquiera, en la que conocemos pues cuáles son esas barreras invisibles, esas redadas racistas, esa persecución a las personas que tienen que sobrevivir con la manta, con el top manta, pero también a todas todas esas personas que, como decía, pues por ejemplo se organizan para enseñar en los barrios a la gente cómo todos esos prejuicios y esos discursos racistas que empezamos a escuchar pues en la puerta del colegio, en los bares, en las cenas con la familia, pues son falacias y son mentiras, y son personas que se organizan para enseñar a desmontar esos prejuicios y que así pues la convivencia y la vecindad sea mucho más sana y más justa. Uh-huh. Queríamos visibilizar muchos de los temas de inmigración y refugio que normalmente pasan más desapercibidos porque nos quedamos en esa violencia que, por ejemplo, se ejecuta en la valla de Melilla, pero luego hay muchas otras violencias diarias y cotidianas de racismo y de discriminación que pasan mucho más desapercibidas. Pero sobre todo queríamos mostrar a través de este viaje está compuesto por 25 vídeos y que pueden ir viendo pues poquito a poco o de una sentada, cuáles son las estrategias de supervivencia, como decía Carolina, porque si realmente cambiáramos esa mirada y dejáramos de verlos como víctimas y pusiéramos el foco en cómo hacen frente a la dificultad que supone, por ejemplo, construirte una vida desde la nada y cómo la burocracia está montada para que sea casi imposible conseguir los papeles, ¿no? A veces se cuenta estas personas en situación administrativa irregular y dices, pero no es porque quieran estar en eso, sino porque realmente resulta casi imposible conseguir los papeles. Bueno, pues todas estas historias de personas de diferentes perfiles, de orígenes muy diferentes, lo que hacen es darnos una visión en la que nos damos cuenta de que tenemos que se tienen que convertir en muchas situaciones y en contextos en héroes y heroínas, ¿no?
Uh-huh. Hablábamos de discursos de odio, de discursos racistas, Carolina Alonso. No ¿Sí? quiero dejar de citar, bueno, posiblemente la declaración más llamativa de los últimos días, cuando el presidente del Grupo Popular del Ayuntamiento de Barcelona ha reclamado a la alcaldesa Ada Colau que entre las políticas de acogida de la ciudad ofrezca prioridad a aquellos refugiados cristianos que huyen de la barbarie, de la guerra. Estos discursos de odio, estos discursos racistas que vienen de muchos focos, de muchos sectores, incluso de lo institucional, ¿qué incidencia tienen en la sociedad y qué riesgo suponen?
Pues bueno, eso es una muestra de esto que, como bien dices, es uno de los discursos de odio que, bueno, evidentemente suponen pues un peligro, porque aquí, por ejemplo, en Andalucía, que trabajamos mucho en centros educativos, institutos y demás, ves que chicos y chicas muy jóvenes pues tienen integrados esos discursos, porque al final son lo que escuchan en los medios de comunicación, lo que se reproduce en casa, y esto no ayuda, claro, porque necesitamos una ciudadanía consciente y una ciudadanía implicada que conozca cuál es la realidad y que no se deje llevar por estos discursos, y que esa ciudadanía esté concienciada y apoye políticas que garanticen los derechos de las personas migrantes y refugiadas, que además, por otra parte, también suponen un enriquecimiento para el Estado, ¿vale? Sí. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, que esta es una realidad también que no se visibiliza. De cualquier forma, y también personas que se mueven apuesta por eso, apostamos por una ciudadanía que vaya por delante de los gobiernos. Creemos realmente que aunque es innegable que hay pues una serie de discursos como estos comentarios y estas declaraciones y una serie de movimientos, ¿no?, a gran escala a nivel europeo, excluyentes y bastante xenófobos, racistas, pero el valor de la movilización de las personas, de la ciudadanía, es muy importante, y nosotros aquí estamos apostando por eso, estamos apostando por la capacidad que tenemos la ciudadanía de conocer los derechos, de conocer los nuestros, de los de otras personas que vienen, de conocer las realidades y apostar políticas que sean políticas que garanticen, como te digo, pues los derechos de todas las personas.
Uh-huh. Patricia Simón, nos decía Carolina que es muy importante el papel de la ciudadanía, cómo se organizan. De hecho, en este trabajo se recoge la voz de personas de aquí que se comprometen con todo esto. Pero bueno, a veces me da la sensación de que vemos esta realidad como algo lejano y otras veces como algo cercano, pero que no nos incumbe, que no tiene que ver directamente con nosotros. Para las personas que nos están escuchando, para esa ciudadanía de la que hablaba Carolina, ¿cómo se pueden organizar y qué responsabilidad tenemos cada uno y cada una en todo esto que está pasando?
pues tenemos toda la responsabilidad, porque al final las políticas de extranjería que niegan cualquier derecho, hasta el derecho a la salud, a estas personas las están desarrollando representantes políticos que han sido votados por la ciudadanía y que son pagados sus sueldos por la ciudadanía. Y sobre todo, estamos en una sociedad en la que si no queremos, no tenemos por qué ver, o no podemos ver cómo la vida de estas personas está boicoteada, ¿no? Con lo que decía, por ejemplo, el hecho de que una persona, pues su vida esté sometida a esas redadas racistas que han sido consideradas ilegales por organismos como las Naciones Unidas, y eso supone que diariamente una persona, cuando tiene que ir a trabajar, tiene que plantearse qué recorrido hace para evitar un control policial por su aspecto físico, que puede dar al traste con todo un proyecto vital. Personas que llevan en España 10 años y que por esas políticas no pueden acceder a los papeles y que de repente son detenidas, encerradas en estas cárceles para inmigrantes que no han cometido ningún delito, como son los CIES, los Centros de Internamiento para Inmigrantes, y deportados a su país, cuando tienen aquí relaciones sociales, arraigo, están con una vida normalizada, tienen sus familias y demás, ¿no? Esto pasa diariamente en nuestras ciudades, y si no nos ponemos estas gafas de ver a las personas como unas personas que tienen derecho a moverse, pues no lo tenemos por qué ver, ¿no? Y luego también ser crítico con los mensajes que nos llegan continuamente. Por ejemplo, yo destacaría cuando el ministro Fernández Díaz pasó de decir que los refugiados eran goteras que venían a inundarnos y empezó esa movilización social a preocuparse por la situación que estaban viviendo las personas que buscaban refugio en Europa, y empezaron a trasladar el mensaje de refugiados sí, aunque al final no les dejamos que lleguen, pero inmigrantes económicos no, ¿no? Y eso empezó a escucharse entre la ciudadanía normal, reproduciendo un discurso que había desaparecido y que además es falso, porque esa distinción entre refugiados e inmigrantes que muchas veces se hace no se corresponde con la realidad. Hay uno de los testimonios que está en Personas que se mueven, por ejemplo, que es el de Mamadou, un periodista de Guinea-Conakry que tiene que huir de su país cuando empiezan unas represalias por parte del gobierno contra los periodistas para que no se hagan eco de los casos de corrupción, y empiezan a ser encarcelados, torturados y asesinados. Mamadou llega a Melilla y él es tratado como un migrante económico, ¿no?, cuando él tendría derecho a solicitar asilo y a tener protección internacional. ¿A qué estamos llamando migrantes económicos? ¿A qué estamos llamando refugiados? Cuando en realidad lo que tenemos que reivindicar es que todas las personas tienen derecho a la libre circulación, como aparece recogida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que es algo que hemos hecho siempre. Y luego también, con esta campaña, por ejemplo, queríamos visibilizar discursos. Bueno, para empezar, que las personas migrantes y refugiadas hablasen en primera persona, ¿no? Porque es muy habitual que no las escuchemos hablar a ellas, sino que haya portavoces que hablan en lugar de ellas, portavoces blancos, y entonces a la gente le sorprende mucho cuando les escuchan hablar y hacer no solamente el relato de sus experiencias vitales, que es interesante saber cómo es el viaje y lo peligroso que es, pero también cuáles son sus análisis sobre la situación que están viviendo, sobre la situación política, sobre las políticas, porque ellos también tienen capacidad, y sobre todo cuando les escuchamos hacer esos análisis es mucho más fácil tener empatía, porque son seres humanos los que estamos escuchando hablar como hablamos nosotros. Y por ejemplo, el testimonio de Lamine, que es uno de los portavoces del Sindicato de Manteros de Barcelona, es muy interesante, ¿no? Porque de repente esas personas que nos venden cuando estamos en el bar gafas o CDs o lo que sea, que los vemos simplemente como cosas que pasan a nuestro lado y que le decimos no gracias, de repente se convierte en un ser humano al que escuchamos, que nos parece interesante y que tiene argumentos que realmente son irrebatibles, ¿no? Eso es fundamental, que empecemos a escucharles a ellos y a ellas, que los veamos como nuestros vecinos y vecinas, y que efectivamente la ciudadanía se dé cuenta de que podrían ser nuestros hermanos, nuestros hijos, cuando se van a Londres a buscarse la vida por esta crisis estafa, y de repente pues empiezan a recibir insultos porque ahora ya no quieren a los españoles con el tema de Brexit, ¿no?
Bueno, ¿y quién mejor que ellos, ¿no?, para hacer análisis de su propia situación? Para finalizar, porque nos vamos quedando sin tiempo, Carolina Alonso, ¿dónde encontramos este mapa interactivo, este viaje que nos permite ir conociendo estos relatos? ¿Y solo esta campaña se compone solo de este mapa interactivo o se está apoyando con otras iniciativas, con otras actividades?
No, la verdad es que la campaña tiene un montón de materiales súper bonitos y muy interesantes, que además son muy, muy, o sea, está pensada para que todo el mundo pueda interactuar con ella, ¿vale? No es una campaña que la lancemos como, bueno, pues como tomando a la ciudadanía como mera receptora, sino que el interés de Médicos del Mundo es que la ciudadanía tome esa responsabilidad y además tenga recursos para poder mover este discurso, ¿vale? Mover ese discurso en su entorno. Que tú decías antes, ¿qué podemos hacer, no? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Simplemente el hecho de mover este discurso y cambiar estos estereotipos, estos prejuicios, este discurso de odio en tu entorno cercano, es un cambio, ¿vale? Porque como decía Patricia, a la hora después de votar políticas que apuesten por un camino u otro, vas a tener una opinión. Entonces, para no enredarme más, tenemos la página web, que es personasquesemueven.org, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y ahí se podrán encontrar, bueno, pues todos los vídeos, las herramientas pedagógicas, que ya, bueno, cada persona, entidad, centro educativo puede utilizar como desee. Y luego a nivel autonómico, aquí en Andalucía, estamos preparando una serie de acciones, estamos preparando una serie de cineforum, de encuentros, exposiciones, teatro, en torno a esta temática. Ya estaremos en contacto para uh-huh. contar nuestra agenda y demás, uh-huh. y seguro que estamos seguras de que va a tener buena acogida porque es una campaña muy bonita.
Pues nuestros micrófonos siempre abiertos y dispuestos a escuchar este tipo de campañas. Hoy queríamos hablar de este trabajo que nos parece muy original y además un trabajo, bueno, decíamos, precioso, con mucho esfuerzo, que viene de Médicos del Mundo, y queríamos hablar de todo esto. Lo hemos hecho con Carolina Alonso, integrante de Médicos del Mundo en Andalucía, y Patricia Simón, compañera periodista que ha formado parte de este gran proyecto. A las dos, gracias.
Gracias a vosotras.
Muchas gracias. Invito, y con esto cierro, sí. a escribir cartas, porque estamos haciendo una recogida de cartas. Una de las cosas que siempre escuchamos con respecto a lo que están viviendo estas personas es la impotencia, ¿no? Que decías, ¿qué podemos hacer? Bueno, nosotros estamos haciendo una recogida de cartas que pueden dejar en la web, en la que invitamos a las personas que frente a esa impotencia pues se manifiesten, hagan llegar en esa carta un mensaje para las personas migrantes y refugiadas, les digan lo que piensan y también en sus demandas al gobierno, y con eso también intentamos pues que los mensajes y la palabra solidaria y justa pues se escuche más que los discursos racistas y xenófobos que tanto están creciendo.
A las dos, gracias.
Buenos días, muchas gracias a vosotras.